Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación, 3311-5519-62 a su disposición. Y bueno, pues vamos, como se le habíamos prometido, a entrar a detalles de lo que fue el Gran Premio Fórmula 1 de Miami después de este prolongado receso y que tuvo de todo y que, bueno, usted ya sabe, inclusive hasta modificación de horario. Pero ¿qué ocurrió realmente en la carrera? Pues vamos a esto.
Venga.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes.
Adelante.
¿Qué tal, Manuel, Martín? Qué gusto saludarlos después de una ausencia prolongada, como bien lo señalan ustedes, en este regreso de la Fórmula 1 que hoy se corre la cuarta fecha del campeonato, la que debió de haber sido originalmente la sexta fecha, pero bueno, ya se ha hablado extensivamente de por qué circunstancias no se corrieron dos grandes premios en Oriente Medio hace unas semanas, pero en este regreso de la Fórmula 1 también con modificaciones al reglamento original de cara a lo que iba a ser esta temporada, mucha gente no estaba contenta por cómo se estaban desarrollando algunas situaciones, por algunos problemas que estaban teniendo los pilotos. Estas semanas las utilizaron para discutir algunos términos y sobre todo hacer algunos ajustes al reglamento, que si bien no son tan perceptibles en este primer fin de semana de regreso, probablemente sí lo puedan ser en circuitos donde haya rectas mucho más prolongadas, porque los ajustes que se hicieron van en ese sentido, en que los coches no lleguen agotados de energía al final de las rectas, y bueno, este circuito de Miami no se prestaba para ello. Ya veremos en carreras posteriores. Pero bueno, ya de cara a lo que fue el aspecto deportivo este fin de semana, pues parece ser que todavía falta para que le quiten el protagonismo a equipos como Mercedes, pero McLaren ha dejado en claro que no va a dejar ir el campeonato así tan sencillo, sobre todo porque este fin de semana logró acercarse mucho más al nivel, ¿no?, de los Mercedes, sobre todo Lando Norris, que también hay que recordar no corre el primer gran premio de la temporada, no tiene buena suerte en la segunda carrera, y a partir de la tercera empieza a retomar un poco más de protagonismo, y apenas este fin de semana pues se quedó con la miel en los labios, ¿no? Estuvo cerca de quedarse con la victoria. Una muy mala estrategia de McLaren el día de hoy, sobre todo con su piloto número uno. Lo llama a pits después de que lo hace Kimi Antonelli. Esto es la clave en esta carrera, en el resultado del día de hoy, y es por ello que el piloto de McLaren no logra quedarse con el triunfo en Miami, uno de los circuitos predilectos para este piloto británico. Y resaltar lo que ocurre, ¿no?, con este joven italiano, con Kimi Antonelli, que está robando prácticamente en este arranque de temporada. Un muchacho de 19 años ha logrado convertir en triunfo las últimas tres carreras del campeonato. Lo ha hecho desde la pole position. Es la primera vez que ocurre que un piloto que logra sus primeras tres poles en su carrera logre las primeras tres victorias de su carrera convirtiéndolas desde la pole. Entonces, este joven italiano de Mercedes está empezando a establecer ciertas marcas que en un futuro probablemente serán muy difícil de alcanzar, y pues está marcando una tendencia muy favorable para él en este arranque de temporada, sobre todo ahora llegar a los 100 puntos, y sobre todo también con su compañero de equipo, con un George Russell, que también sintió que hoy tuvo demasiadas complicaciones en la carrera, no se sintió cómodo durante gran parte del desarrollo de la misma, alcanza a rescatar un cuarto sitio que hasta estos momentos tiene un asterisco, sobre todo porque se está analizando una situación ahí sobre el final de la carrera, donde frenó en una parte donde no debió de hacerlo. Se sigue deliberando esta situación. El resultado aún no es definitivo, pero lo que sí es definitivo es que Kimi Antonelli está empezando a poner tierra de por medio con respecto a su compañero de equipo, que se pensaría que el que le podría ir mejor en este buen momento de Mercedes sería a George Russell, por ser un piloto con mayor experiencia, pero al que se le están dando mucho mejor las cosas es a Kimi Antonelli, que pues llega a los 100 puntos gracias a tres victorias consecutivas y a pues aquí ha estado también dentro de los podios en las carreras anteriores. No le ha ido bien en las carreras de sprint, pero creo que donde más pesa tener un buen desempeño pues es en el Gran Premio, y lo ha estado haciendo de gran manera este piloto italiano, que insisto, llega a 100 puntos en el campeonato contra 80 de George Russell, que es su más cercano perseguidor.
Sin duda alguna, piloto sensación hasta este momento, ya lo has mencionado, mi estimado Alan, tercera victoria apenas en 4 fechas de la temporada, y Antonelli brillando con tan solo 19 años. ¿Es una gran sorpresa o ya había dado avisos de que esto pudiera ocurrir, Alan?
No, desde la temporada pasada, siendo Mercedes un equipo que no estaba contendiendo constantemente por las victorias, bueno, al menos lo estaba haciendo con George Russell, Kimi Antonelli dio resultados positivos iniciando la temporada anterior. Era un piloto del que sí, Toto Wolff, ¿no? El jefe de equipo de Mercedes sabe lo que hace, sabe llevar muy bien a sus pilotos, y creo que en la temporada pasada este joven Kimi Antonelli supo lidiar muy bien con la presión de estar llenando unos zapatos muy difíciles de llenar, ¿no? Como lo son los de Lewis Hamilton. Por momentos sí dejó ver que se trataba de un piloto novato, pero pues ha mostrado una madurez que para un piloto de 19 años no lo habíamos visto desde Max Verstappen, ¿no? Hay que recordar que Max Verstappen también incursionó en la Fórmula 1 a muy joven edad, a los 17 años, estaba mostrando cosas interesantes con Toro Rosso, da el salto inmediato a Red Bull y consigue resultados inmediatos. Creo que estamos viendo un piloto con una madurez bastante sólida a muy temprana edad, y pues le está redituando muy buenos resultados en este arranque de campeonato, pues donde ha sido el gran protagonista, ¿no? Un segundo lugar en el Gran Premio de Australia y 3 victorias consecutivas en los más recientes eventos de la Fórmula 1, pues ahí lo tienen liderando el campeonato de pilotos, que pues creo que va a ser una situación que va a mantener al menos por 2 grandes premios más, sobre todo por este buen margen de ventaja que tiene hasta el momento.
Checo Pérez, su mejor resultado, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué te pareció en general hoy lo de Cadillac?
Creo que se esperaba un pequeño salto de calidad con respecto al evento anterior, sobre todo por estas semanas que transcurrieron sin actividad. Sin embargo, el equipo de Cadillac todavía no ha puesto en marcha las actualizaciones que tiene listas. Se viene el Gran Premio de Canadá, que es la ventana donde muchos de los equipos muestran algunas partes donde van a mostrar actualizaciones, donde quieren ver ese progreso que han desarrollado a lo largo de la temporada, con los resultados a lo largo de la temporada, pero creo que sigue siendo digno de resaltar el hecho de que pues Checo Pérez ha terminado todas las carreras de la temporada, no ha tenido un solo abandono con un equipo que, si lo recordamos, apenas hace exactamente un año se anunció que iba a incursionar en la Fórmula 1, que ha tenido muy poco tiempo para desarrollar, para construirse, pero que lo ha hecho de gran manera, y sobre todo porque por esta situación, ¿no? Desde el poco margen de tiempo que ha tenido para trabajar el equipo Cadillac, y aquí queda de manifiesta la experiencia que tiene el propio Checo, ¿no? Un piloto que aporta experiencia para guiar el coche, para ir teniendo resultados mucho más positivos. Creo que es cierto, o sea, mucha gente podría decir que se ha quedado por debajo de las expectativas, pero muchos otros podemos decir, entre ellos me incluyo, que este equipo ha estado por encima de las expectativas, ¿no? El hecho de terminar las carreras, de no...
Claro, se entiende sobre todo eso.
Severos, en un equipo naciente, pues es digno de resaltarse, y Checo ha estado haciendo las cosas adecuadamente. Ojalá sí se dé este salto de calidad que se espera pronto, pero creo que se ha estado manejando de manera correcta el equipo con Checo, y Checo con el equipo.
Es correcto, Alan. Pues un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, nos estamos saludando para la próxima en el Gran Premio de Canadá, que, insisto, a ver si aquí sí se puede ver un poco estas modificaciones que se hicieron al reglamento, y sobre todo pues también ver que estos equipos den un salto de calidad en esta primera cuarta parte de la temporada, que pues ya está tomando tintes serios.
Oye, perdón, antes de despedirnos, nada más, esto del reglamento que estás puntualizando, Alan, ¿sí puede haber mejoras entonces en algunas escuderías?
Puede haber mejoras, sí, pero también mejoras en el espectáculo, ¿no? Donde también se busca que se eche más mano del propio talento de los pilotos que de depender demasiado, ¿no? De la carga de potencia que te dé una batería eléctrica, ¿no? Se hicieron ajustes en este sentido, se busca evitar que haya accidentes severos como los que hubo en el Gran Premio de China. Hay que recordar la situación escalofriante que se dio en aquella ocasión. Afortunadamente en Miami no se dio en este tipo. Se dieron los accidentes que se dieron, pues fueron más por situaciones de carrera más que por situaciones técnicas o mecánicas, ¿no? Entonces eso es lo que se busca evitar, y sobre todo pues sí cerrar un poquito más la brecha entre algunos equipos, y pues también no obligar al piloto que dependa más de una batería eléctrica, y que también evitar un poco estos riesgos innecesarios, ¿no? Que se dieron en el inicio de la temporada. Pero, insisto, el circuito de Miami, que es un circuito, digamos, semicallejero, sinuoso, que no tiene rectas largas, pues no se prestaba mucho para esta situación, ¿no? Ya lo veremos en Canadá, que sí tiene, sobre todo, la recta posterior, en el último sector de la pista, donde se puede ver esta parte un poquito más de manifiesto.
Muy aclarado todo esto, mi estimado Alan. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, un abrazo para ti, para Manuel y por supuesto a todos los que nos escuchan. Ya nos estaremos escuchando de cara al siguiente Gran Premio.
Gracias, saludos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, pues ahí está entonces lo más importante de esta carrera, y sí que realmente tuvo de todo, con estas situaciones que ya detallaba, explicaba por ahí Alan Omar Rodríguez.
¿Qué crees, Lee? ¿Qué pasó? A mí se me hace que la gente de Chivas y Atlas quedaron tan dolidos, que ni el celular quieren agarrar.
Ah, caray.
Están muy, pero muy tristes.
Pues nomás están contra las cuerdas, pero y es una realidad que se está viviendo, pero ¿qué le vamos a hacer? Acuérdese usted que en el fútbol se gana, se pierde, y a veces hasta se empata.
Ahí está.
Entonces, pues qué decir de lo que ocurrió el día de ayer, que para algunos seguramente será una muestra de este saqueo en cuanto a sus hombres importantes que tuvo el Guadalajara, y por la otra de la realidad del Atlas en cuanto al plantel.
Sí, nada más está escribiendo Junio, Nuño.
¿Y eso que le va al Monterrey?
Él no tiene vela en el entierro. Y ahí anda, dice que el Johnny se preocupa mucho por el pasillo y quiere que pierda el Madrid de una vez.
Bueno, no, mi estimado José Luis Nuño, bueno, saludos. Por acá nos dice Roberto Velasco: muy buenas tardes, muchachos. La tontada del jugador de Atlas que provocó el penalti del triunfo de Cruz Azul echó a perder el buen trabajo de sus compañeros y del entrenador Diego Coca, considera Roberto Velasco. Y es que, de hecho, hasta el propio Diego Coca dice que tiene sus dudas, que a lo mejor no era ese penal. Pues lo cierto es que hay un jalón ahí del central de los rojinegros del Atlas, y bueno, se marcó a final de cuentas. Yo creo que está bien marcado, y sí, eso es lo que marca la diferencia, porque vino el africano y finalmente consiguió marcar la diferencia. Imagínate el ánimo donde estaría ahorita de los rojinegros si lo hubieran librado con el empate, después de haber estado 2-0 abajo,
2-0.
Y luego que viene el cabezazo de Ponchito, y luego que el gol,
pero bueno,
el tiro penal
falta,
de...
¿no?
Pero pues bueno, esto es de 90 minutos y a veces un poquito más, y en esos tienes que pues estar ahora sí que con tu mejor actitud y evitar todo este tipo de situaciones, porque pues sí es un descuido si usted lo quiere ver de esta manera, pero ¿a cuántas no le han evitado los centrales a los al Atlas?
Sí, como tal. Y además, digo, la verdad fue una falta circunstancial. O sea, sí hay un pisotón, pero pues la verdad no fue, digamos, buscada esa falta, simplemente fue circunstancial, como la posible falta que pudo existir en el gol de Chivas, ¿no? Que fue una genialidad de Ricardo Marín, de cómo se quita al rival, y bueno, la inercia de la jugada lleva a que si tú tomas una fotografía al momento en el cual él alcanza a tener contacto con el rival, tú dices, brutal, roja, cárcel, plancha, y ves la jugada completa y es una simple acción futbolística.
Así muy buena, es, cuando cierto. Le pega por detrás, sí. Te refieres, muy bien. Bueno, vamos a ir casi a la pausa para rezar ya con don Ramón García y sus comentarios, pero antes nada más recordarle que el clavadista mexicano Randall Willards ganó el día de hoy medalla de plata para México, allá en la plataforma de los 10 metros, en la superfinal del Mundial de Clavados que se celebra en China, al quedar a 4.8 unidades del chino Yumin Bai, que se colgó el oro, en tanto que en tercer lugar y la presea de bronce fue para el chino Junji Lian. En México, ¿cómo le fue en términos generales en esta superfinal de la Copa del Mundo, que presentó un formato innovador? Pues podríamos decir que muy bien, porque fue en casa de los chinos y consigue 3 preseas de plata. O sea, en 3 pruebas de todas las que se disputaron, estuvieron peleando codo a codo con los chinos por el primer lugar. y ahí consiguieron 3 preseas de plata y 2 de bronce, entonces en total 5 medallas para la delegación mexicana ubicada en el segundo
lugar.
Así
es, también antes de ir al mensaje, dice por aquí Víctor Manuel Salomoncito Ayala. Martín Manuel, como dijo el jefe de jefes que está en los cielos, hombres de poca fe, de mí se acuerdan, Chivas 3, Tigres 0.
Ay,
y una
papá.
Vez que gane los espero en la casa de mi amigo Jorge.
Ah, muy bien, pues ya se armó entonces, nomás nos mandas la ubicación y vamos con Jorge, yo creo que él no sabe, pero ahí en el camino llegamos, le avisamos.
Su lechuga.
Sí.
Una lechuguita.
El que ponga la carne.
De los argentinos. Y dice Miguel Ángel García Aguilar, los aficionados de Chivas no les hablan porque andan festejando el 3 de mayo.
Ah, con razón, bueno, seguramente muchos sí andan festejando el Día de la Santa Cruz, otros el Día del Albañil, y algunos más, pues algunas otras cosas, que sigan los festejos. Vamos a ir a la pausa y ahora sí, de regreso tenemos con nosotros a don Ramón García y su comentario del día de hoy, aquí en la red deportiva Notisistema 33-11-55-19-62, el número de WhatsApp y Telegram para que se ponga en contacto con nosotros. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Vamos a ir al mundo del ciclismo y Ramón García en unos instantes. Usted que está todos los domingos al pendiente de a qué hora sale Ramón, a qué hora llega Ramón, pues ya viene pedaleando en su bicicleta y ahorita precisamente nos va a presentar toda la información más importante que usted está esperando y sobre todo este estilo tan característico que tiene Ramón García de presentarnos y deleitarnos con sus comentarios domingo a domingo aquí en la red deportiva Notisistema, y lo cual le agradecemos. En tanto, bueno, pues yo le recuerdo una vez más el número de Telegram y WhatsApp aquí en la red deportiva 33-11-55-19-62 para que nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros. Y ahora sí, vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y nos vamos de inmediato para saludar hasta Juchibici, nada más y nada menos que a Ramón García. Compañero, ¿cómo andamos, Ramón?
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Pues, amigos, antes que nada, quiero felicitar hoy, Día de la Santa Cruz, a todos quienes se dedican a la construcción, a los albañiles, oficio de donde nacieron grandes ciclistas, luchones, sufridos y entrones como pocos, muy en especial a mi compadre Luis Potenciano. Hoy, este día también, está de manteles largos la comunidad más grande del municipio de Juchipila, como lo es el Remolino, donde se venera a la Santa Cruz, fiesta que engalanan muchos hijos ausentes que se dieron cita, que radican en diferentes lugares de México, el extranjero y sobre todo pues en los Estados Unidos. Y bueno, amigos, pasando al ciclismo, les comento que del día 8 al 31 de marzo se corre el Giro de Italia, que comienza en Bulgaria y termina en Roma. El gran ausente será el mexicano Isaac del Toro, quien fuera una revelación el año pasado al terminar segundo lugar y portar el suéter rosa de líder durante 11 etapas. Esta noticia no es novedad, ya que desde principios de esta temporada se anunció que su equipo, el Emiratos Árabes, tras la estrategia de enfocar la temporada del mexicano hacia el Tour de Francia. Tras su caída en la Vuelta al País Vasco, por el momento no tiene actividad competitiva programada Isaac. Continúa en fase de recuperación. Ya apareció entrenando en bicicleta este pasado 1 de mayo, con miras de volver a las competencias en junio. Se espera que Isaac esté al 100% para su debut en la ronda francesa, considerada la prueba más importante del ciclismo mundial. Amigos, fíjense que el domingo pasado les conté una historia cuando era yo un chavalo. Provocando por la manera que se las conté, muchos recordaron las épocas de las grandes novelas en la radio. Una hermosa época que por tal razón la familia se reunía, luego la cena juntos y luego pues a rezar el rosario ahí juntitos todos. En verdad, qué hermosa época. Y bueno, pues ¿qué creen? Agárrense, nomás para que sigan los recuerdos. Esta historia que les contaré ocurrió hace 10 años, pero se las voy a contar. Corría el año de 1967 o finales del 68. Había pruebas de ciclismo en el velódromo de Guadalajara para seleccionar a los juveniles tapatíos para correr los campeonatos nacionales que se realizarían en Xalapa, Veracruz. Don Manolo Ruiz Sánchez ya tenía la selección. Las pruebas, un puro trámite. Ni me pidieron el tiempo, no perdieron ni el tiempo conmigo. Conocer Veracruz no se logró. No sé si fue desidia mía o la voluntad de Dios que no conociera Veracruz. María, mi esposa, era su ilusión. Y llegó la oportunidad y la aprovechamos. Y es que pensé, ahora o después, quién sabe. Sé que me quedan pocos dulces y tengo que saborearlos como nunca. Salimos el miércoles por la noche con destino a Puebla. Llegamos muy temprano el jueves, precisamente el 14 de abril, mismo día de hace 66 años que yo naciera por la calle de Justo Sierra en la ciudad de Guadalajara. 66 años después de mi primer abrazo de felicitación de mi esposa María en Puebla. Yo feliz, paladeando tantos testigos de historia y también de modernidades como el estadio de fútbol con sus cuadros azules y blancos. ¡Ah! ¡Y qué mole! Aunque después me calara en la conciencia, panza me faltaba para tantos antojitos. Otro día, Cholula. Antes de entrar, joven, prueba los chapulines. Le dije, no, no me hable de chapulines, harto estoy de estos. Y más de los que me caen mal porque, miren, pues pruébelos. Ah, perdón, yo pensaba que los políticos de Juchipila que andan de aquí para allá y de allá para acá. Pero mejor deme unos garbancitos con chile. Ay, amigos, qué iglesias, cuánta historia. Y ahí vamos a Veracruz, no sin antes comprar una muy buena ración de cajitas de dulces, de camote, unos para el camino y otros pues para traer. Después del pico de Orizaba, amigos, qué bonito mundo. Autopista, túneles, pueblos allá muy abajo y pasamos Córdoba. Un Edén, no soy cafetero, pero qué delicia. Me empujé mis toritos de café, mis bombones de café y claro, mis kilitos de café para acá en casa. Foto por aquí, foto por allá, para pues me la creyeran. Alejandro, chofer muy experimentado, nos llevó a comer a Mandinga. Al entrar a uno de sus muchos restaurantes, la piel se me enchinó, la música en vivo a todo lo que daba, el arpa que no rajaba, y las bailadoras. Le pedí una canción romántica para mi hija Lupita y una picosa para mi hijo Ramón, que se quedaron trabajando acá en sus para que sus papás se fueran a pasear, y las oyeron porque puse por ahí el celular. De ahí al Hotel Veracruz, muy céntrico, bonito y cómodo, y fuimos al Café La Parroquia. Una colota de gente, pero entramos, y entre sorbito y sorbito lo disfrutamos. Otro día, sábado, a la antigua Veracruz. La primera capilla que se construyó en México. Ahí, la Virgen del Rosario. No aseguran, porque no lo vieron, pero dicen que ahí vivieron Hernán Cortés y la Malinche. Luego, a San Juan de Ulúa. Y aquí entre nos, lo que yo más quería ver, se unieron varios por ahí grupos, y ahí nos lleva el guía. Yo, por más que paraba oreja, poco se me pegaba. Dijo que don Juan de Grijalva fue quien bautizó el islote, y fue porque llegó ahí exactamente el día de la festividad de San Juan el Bautista. En cuanto a lo de Ulúa, así llamaban los indígenas a sus dioses, Ulúa o Culúa. Ahí se comenzó a comerciar con los nativos espejitos por oro. Y nos seguía contando que este islote de San Juan de Ulúa, antes de que en él se construyera la fortaleza, servía solamente de descanso a las tripulaciones de las naves que venían a fondear y que de ahí trasladar la mercancía a Veracruz. Y que lo primero que se construyó en ese islote fue un faro formado de piedra. Ante la amenaza de tantos piratas a Veracruz, se inició una fortaleza que fue creciendo según las necesidades y a través de muchos años. Esta fortaleza dejó de ser funcional porque debido a la gran humedad, peligraban los tesoros ahí, guarnecidos, y lo más importante, la pólvora mojada no servía para nada. Amigos, era mucha historia y yo pues ya desesperado me preguntaba, ¿y Chucho el Roto cuándo? Y que llegue el momento. Las mazmorras son de forma abovedada, sus muros de piedra de origen coral, denominadas madréporas marinas, siendo su espesor en partes hasta de 5 y 6 metros. Las madréporas absorben el agua de los fosos que circundan la prisión y por infiltración sube el agua entre los muros hasta la parte superior entre las bóvedas, dejándolas caer luego en forma de goteras. Dichas piedras son muy ricas de materias calcáreas y al infiltrarse el agua se van formando las estalactitas. La oscuridad de estos sepulcros era tal que ni las manos podían ver quienes estaban por allí. Algunos que ahí padecieron fueron Fray Servando, Teresa de Mier, Benito Juárez y muchos más. Y mucha atención, amigos. Lola estaba en el adoratorio de la iglesia de la hacienda de su padre. Allí oraba por su... la hacienda de su madre. Allí oraba por su papá, pedía al cielo su regeneración, su vuelta al hogar. Más profunda era su meditación, su alma estaba muy lejos del mundo, cuando creyó escuchar un sollozo contenido. Volvió el rostro y vio a su tía Lupe, vestida de negro. Sollozaba profundamente, como si una pena terrible la hiciera padecer así. Al lado de Lupe, Matilde con el rostro serio. Trataba de calmar a la hermana de Jesús. Sin embargo, Matilde no lloraba. Lola se acercó al grupo que formaba su tía y su madre y preguntó a la primera que por qué lloraba. Al ver a su sobrina, Lupe no se pudo contener y sus lágrimas y sus sollozos fueron más grandes. Salieron del adoratorio y Lupe imploró las manos juntas a gritos, pues ya no se podía contener. Déjala ir a ver a su padre. Por última vez, te lo ruego por ella, por el cariño que le tienes. Por Dios, ¿está malo mi papá? Preguntó Lola. Sí, dijo Lupe. Cada vez más los ruegos se hicieron más constantes, insistentes. Decía que Jesús estaba agonizante y que la había enviado a pedir a Matilde aquella gracia como la última de su vida. No podía ni quería otra cosa el moribundo. Mostraba los papeles del médico del presidio en los que se certificaba que la enfermedad de Jesús Arriaga era mortal. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lolita. Los sollozos desgarraban su pechito. Matilde cedió, pero con una condición, ir ella también. 2 horas más tarde, el coche de la hacienda marchaba para la estación del ferrocarril. Las 3 mujeres iban vestidas de negro y espesos velos ocultaban sus semblantes. El viaje sería de incógnito para que la sociedad no se enterara. Cuando la barquita atracó en el muelle del castillo de Ulúa, el director de la prisión recibió a las 3 y les preguntó si deseaban ver la prisión. Lupe se levantó el velo y entonces el director la reconoció. La señorita y la señora desean ver a mi hermano, dijo Lupe. Papá, papacito de mi alma, gritó Lolita, arrojándose al padre. Matilde también se inclinó sobre aquel lecho y depositó en la frente de aquel hombre al que había amado con todo su corazón, al único que tal vez había amado, un beso de amor y de perdón. Lolita, que estaba abrazando la cabeza de su padre, se levantó de pronto y lanzó un grito que desgarraba las entrañas de todos los que estaban presentes. Papá, papá, la cabeza de Jesús se inclinaba sin vida. Pues Martín, amigos, para completar la faena, ¿cómo ven?
No, sin duda alguna, momentos importantes. Es más, por ahí, en algún instante, se me antojaste un cafecito de la parroquia, imagínate.
No, y en verdad, que es más la fama que todo, pero oye, sí. No cualquiera tiene la dicha de llegar por allá al cafecito de la parroquia, ¿verdad? Cosa bonita.
Pero bueno, hoy en Juchipila un cafecito estaría genial, ¿no?
Sí, un buen cafecito por aquí, con toda la calma del pueblo de Juchipila, aquí viendo este bullicio calmado, tranquilo, aquí sí se paladea, Martín.
Oye, Ramón, antes de que te nos vayas, ¿cómo viste a los muchachos? Otra vez, primer lugar en la Olimpiada Nacional, otra vez Jalisco arrasando al por mayor con un gran equipo, y pasan generaciones y Jalisco sigue siendo el número uno en el ciclismo. Estaba checando los datos, los números y demás, y bueno, impresionante nuevamente el tema de las medallas con las cuales Jalisco se corona precisamente en la Olimpiada. Un total de 41 de oro, 18 de plata y 24 de bronce, Ramón.
Algo extraordinario. Pues este señal, mira, que se está trabajando bien, ¿verdad? Porque, pues a veces un año, pues cualquiera lo puede llegar, cositas de esas, pero, oye, el de ya diario, como que se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional, un buen trabajo que se está realizando, y pues que sigamos así. A mí, fíjate, me comentaba Mercado, en aquellos años, me decía, mira, Ramón, Jalisco en sí, la ciudad de Guadalajara, es algo maravilloso. Brotan los talentos de las alcantarillas, sí, donde quiera pueden brotar, pero en encauzar ese trabajo, en llevar a los muchachos, que es mucho más difícil, yo reconozco, que antes, porque hoy hay más tentaciones, la vida les ofrece hoy más a otras cosas, y pues Qué bueno, me da mucho gusto, ¿verdad?, como tapatío y como mexicano, pues que se atienda al deporte.
Perfecto, Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel. Amigos, Dios que los bendiga, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que siguen aquí en el espacio de Radio Metrópoli. Bueno, vámonos. Hay que checar mensajito, recuerde, únicamente disponibilidad de WhatsApp o Telegram. 33-11-55-19-62. WhatsApp o Telegram. Y están llegando en este momento más mensajes. Claro que sí, saludos para Rogelio Granados, hasta Long Beach, California. ¿Qué pasó, mi Rogelio y tus Chivas? Saludotes, Roger. También aquí, saludotes para quien nos informaba, mis primos, saludos a los Hernández, claro que sí, con mucho gusto, es a las 5 de la tarde la carrera de las Crucitas, qué bueno que nos indican, 5 de la tarde esta carrera, un saludo para ustedes, primos, allá en Tlaquepaque, y que bueno, estén muy bien en este momento. También por aquí dice, hola. Excelente comentario del señor Ramón García, felicidades, muchas gracias, soy Rebeca, que tengan excelente y bendecida semana. Gracias, señora, un abrazote. Luis Ezequiel Pimentel, mandar un saludo a todos los chivistas por el Día del Albañil, esperemos que hoy gane nuestras Águilas, que sea un partido limpio, sin polémicas arbitrales, que viva el fútbol y arriba el América. Hay muchos albañiles también de la América, ¿eh? Saludos también a ellos. Y un saludo para el que siempre dice que él anda en su Uber, yo ando en mi Didi. Saludos, Luis Ezequiel, un abrazote. Hola, amiguines, feliz y bendecido domingo, aquí andamos con la botana, ya disfrutando la pelea de tractores entre Checo y Alonso. Saludos, don Dramón, y al Orlando. Saludos, no nos das tu nombre, pero bueno, saludotes con mucho gusto. También por aquí dice, saludotes a los amigos de la Red Deportiva. Mi comentario en relación a nuestra selección mundialista de fútbol, desafortunadamente es tiempo de vacas flacas, y por el proyecto del Vasco Aguirre, donde le extrajo al rebaño 5 de sus mejores elementos, bueno, pequeño favor para el Toluca o al América, que van por el campeonato. Y el Guadalajara, con el gran Milito, celebrarán su lugar de su tercero o cuarto lugar. Saludos desde el pueblo mágico de Comitán de Domínguez, Chiapas, el profesor José Rodolfo Gómez Crocker, y dice, nuestro fútbol está en proceso para mejorar, eso ha pasado en otros países, pero para mejorar sustancialmente deberán haber cambios a fondo, de lo contrario seguiremos atascados en ese agujero de mediocres, dice por aquí el profesor Crocker.
Saludos. Ay, caray, no, pues sí que está enojado. Y por acá también el comentario dice, yo le voy a la América, así es que el próximo campeón. Saludos, Manuel y Martín, soy Rafa. Entonces le va a la América y él ya pone a la América como próximo campeón. Dice Milito, hoy inicia precisamente la América su participación en esta liguilla. Recuerde usted que la América calificó en octavo lugar y va contra el número uno de los ocho que están dentro de la liguilla por el título. Bueno, dice Milito que eso no importa, que en la liguilla es otro torneo, borrón y cuenta nueva, y que todo puede pasar, que es una serie muy pareja la que tendrá con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante ver qué puede ocurrir en esta primera parte, que son los juegos de ida.
Y bueno, ya entrando de lleno con esta serie, Manuel, Chivas sorprende con ese gol, bonito gol de Ricardo Marín, pero bueno, no aguanta el ritmo, después despierta Tigres, avienta su avalancha, y ahí es donde el equipo de los Tigres de inmediato empata antes de ir al descanso, y después le da la vuelta al marcador, y logra el segundo y el tercer tanto. Un equipo de, primero fue Angulo, el Stich, que hace el gol antes de ir al descanso, y después ya vienen
fue
los goles de
Bruneta,
¿no? Sí, clave.
Porque igualas, clave. Le bajas los humos al Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Si logra cerrar ese primer tiempo con la ventaja de 1-0, creo que regresas con otro ánimo totalmente diferente a como fue ya con la igualada. O sea, Guadalajara estaba contracorriente, estuvo contracorriente y le ayudó pues ese gol tempranero, si usted lo quiere ver de esta manera, de Ricardo Marín. Entonces le empatan antes de irse al descanso y ya después le clavan dos más, le da la vuelta a Tigres y logra quedarse con la victoria. Tres goles.
Bruneta y después Diego Sánchez, ¿no?
Así
es. Este jovencito que lo metió de cambio precisamente para eso, para inquietar al Guadalajara, y lo hizo muy bien el muchacho.
El Chicha Sánchez, le llaman. Sí, sí. Y esa cualidad tiene, tanto cuando ha sido
juvenil,
seleccionado juvenil, que entra precisamente a revolucionar absolutamente todo lo que ocurre por ahí. Precavidas las declaraciones de el entrenador de los Tigres, dice que ellos van paso a paso, que no está nada definido, que pues es una ventaja importante, pero que no pasa de ahí, mientras que por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Gabriel Milito, a mí me gustó mucho que sea autocrítico y que diga, bueno, yo no voy a poner pretexto, los seleccionados, ya sabíamos, y eso estaba para todos, y creo que hace bien, dice, sí. ¿Para qué me desgasto con esto? Mejor vamos a tratar de acomodar las cosas y pues ver si se puede remontar. Porque él está optimista en el sentido de que sí pueden remontar y de que pueden cambiar la historia. Está complicado. De que está complicado, está bastante complicado. Entonces, si te parece, vamos a escuchar algo de
venga,
lo que comentó
Gabriel Milito
en la conferencia de prensa del técnico de las Chivas del Guadalajara, Gabriel Milito, en torno pues a este descalabro que se lleva a su equipo allá en Nuevo León, al perder 3-1 la visita en los cuartos de final. Adelante.
Un poco el partido, nos hubiese gustado evitar el gol del empate, que una pelota detenida, y sobre todo el segundo gol, donde no estuvimos bien y no entró Bruneta, ¿no?
Fue.
Con bastante soledad y, bueno, a partir de ahí el partido se puso un poquito más cuesta arriba. De todas maneras intentamos cambiar algunos aspectos y de algunos jugadores para ver si podíamos primero empatar, después con el 3-1 para ver si podíamos descontar. Tuvimos algunas aproximaciones y también el rival, por supuesto, con un campo tan grande también te puede generar peligro, sobre todo con la calidad que tienen. Pero bueno, fue el primer partido que da la revancha en casa y la ilusión, por supuesto, que la tenemos de poder hacer un gran partido, de poder marcar dos goles y a ver si somos capaces de poder pasar de fase. No, yo pienso exactamente igual que usted. Pero como usted me hace la pregunta, por eso le repregunto. Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy muy bueno para conseguir la victoria. Pero es posible porque confío en los jugadores, que tenemos.
Chuy.
¿Qué pasó en el tercer gol? Bueno, fue un remate frontal al arco a favor nuestro, una falta donde movimos con Richie, pateó, obviamente con la idea de que él vaya al arco, rebotó en un rebote y terminó en gol. Creo que, por eso digo, en los goles podíamos haber estado un poquito más acertados, podíamos haber estado mejor, pero bueno, en el fútbol o en un partido de fútbol siempre hay errores, ¿no? Y pasa no solamente a nosotros o solamente aquí en México, sino también en cualquier parte del mundo. Obviamente que uno no, primero los jugadores no quieren cometer errores, nosotros intentamos a través de los entrenamientos de que no cometer errores, pero el error forma parte del deporte. Y a veces cuando te pasa esto y si enfrente tenés un equipo o jugadores de tanta calidad, difícilmente te perdonen. Entonces, de cara al futuro, controlar un poco ese aspecto e intentar hacer el partido que habitualmente hacemos en casa, como lo hemos hecho durante el campeonato. Y esa es la ilusión. Al final, se trata de intentar meter un gol para ver si nos metemos en partido y después. Pero bueno, hacer ese primer gol siempre tiene su dificultad, el rival tiene la ventaja y vamos a ver cómo la administran y vamos a ver cómo hacemos nosotros para descontar y meternos en el partido.
Pero dadas las circunstancias de los seleccionados, no quiero poner las bajas por lesión, ¿no? Lo de Camberos, lo de Aguirre, pero usted habló con la directiva, con el dueño, con Amaury. ¿Qué diálogo hubo respecto a esta fase final del fútbol mexicano, donde se sabía, o en el entorno, los medios sabíamos que iba a ser demasiado complicado que el equipo pudiera mantenerse o sostener esa inercia que tuvo durante el torneo? Gracias.
Lo sabíamos, estaba estipulado desde el principio del campeonato. Esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas de ningún tipo. La situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio. No hay mucho para hablar con relación a este tema. Y sí prefiero guardarme las energías para preparar bien el equipo de cara a la revancha. Repasar lo que hiciste, pero sobre todas las cosas, mirar con ilusión en el futuro. Y es lo que nosotros hacemos. El campeonato que hizo el equipo fue muy, muy bueno. Terminamos segundo por diferencia de gol, donde creo que tuvimos la posibilidad de ser primero por merecimiento. En los últimos dos partidos que empatamos 0-0, sobre todo en Tijuana en casa. Y ahí estamos, acá estamos. Pero anímicamente tenemos una oportunidad muy buena, que es jugar esta llave contra un equipo muy fuerte. Y medirnos contra los mejores siempre tiene que ser estimulante. Era imposible jugar cuarto de final contra un equipo que terminaba en una mala colocación. Al final te iban a tocar rivales difíciles, rivales complicados. Y él es un poco lo que nosotros esperábamos.
Él es el técnico de las Chivas del Guadalajara, Gabriel Milito. A mí se me hace muy coherente. ¿Para qué me voy a desgastar? O sea, ¿qué caso tiene? Sí. Vamos mejor a tratar de encontrar una buena estrategia y cómo tratar de remontar esto. Se ve complicado porque el Guadalajara va abajo por 2 goles. Le favorece la tabla, la posición en la tabla. Y bueno, pues tiene que anotar 2 goles y no recibir, porque si recibe otro más, pues el panorama se le pone más color de hormiga. De sí. Cualquier forma, ahí está. La ausencia ya es un hecho. 7 ausencias ayer Chivas, 5 seleccionados, 2 lesionados, y a ver cómo se le pone el panorama para el juego de vuelta próximo sábado en el Estadio Akron.
Sí, ganar acomode lugar por diferencia de 2 goles, eso lleva a Chivas a la siguiente ronda, implica desde luego dominar a una fiera, que como lo es Tigres, ayer demostró que cuando quiere y cuando está decidido, puede ganar y golear.
Este Tigres que tiene actividad dentro de la Conca Champions, primero antes de encarar el segundo partido. Entonces ahí va a tener que también remar contra corriente el equipo de los felinos. Bueno, eso ocurrió entonces en una de las series. Vamos ahora con lo que sucedió aquí en el Estadio Jalisco, donde los rojinegros del Atlas pues se le plantaron al Cruz Azul, pero no le alcanzó para más, y finalmente con una jugada ya en la recta final, una falta de el central sobre un jugador de Cruz Azul, pues provoca un penal, y este es el que marca la diferencia. En el resumen del juego, el Cruz Azul se lleva la victoria, 3-2, decía Joel Wiki, el técnico interino de la Máquina. A mí me gustó, un auténtico partido de liguilla, 5 goles en total, y mi equipo pues está haciendo bien las cosas. Rotondi y Cristian Evere,
el africano,
metió dos, el segundo de ellos en tiro penal, y con esto pues es el de la diferencia y es el que le da, digamos, la victoria y este colchoncito al conjunto de Cruz Azul. Por parte de los rojinegros del Atlas, que estuvieron abajo 2-0, Ponchito González los mete al marcador, al juego como tal, y luego llega Aldo Rocha desde los 11 pasos para en su momento emparejar el marcador. Viene ya ese discutido penal que hasta el propio Diego Coca lo pone en duda, dice que para él ese penal es muy dudoso, pero de que cualquier forma, pues ahí está. 3-2 entonces, ganó la Máquina al Atlas, y ahora le queda todo cuesta arriba al conjunto rojinegro.
Mencionar que es la mejor entrada después de las finales que disputó el equipo rojinegro. Imagínate hace cuánto no tenía un entradón así, ni siquiera en un clásico contra Chivas se llegó a esta magnitud, por el interés que provocó, ¿no? Una liguilla, regresaba después de varios torneos sin estar en la fase final el equipo de los rojinegros.
Y cosas importantes, la afición del Atlas rendida ante el técnico, Diego Martín Coca, y él en la conferencia de prensa dijo, ya me contactó la gente del nuevo dueño, pues vamos a ver, apenas estamos platicando, a mí me interesaría tener un proyecto y vamos a ver, pero ya reconoció que sí hay interés de alguna forma de José Miguel Bejos de que se quede, o por lo menos van a entablar las conversaciones. Y vamos a escuchar lo que dijo respecto al partido el técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Martín Coca. Adelante.
Mira, creo que hay muchas cosas rescatables, ¿no? Poder ir poniendo 2-0, que el equipo no bajó los brazos, siguió buscando. Hubiera sido, creo yo, más justo un empate, hubiéramos quedado con otra sensación de que estábamos en desventaja y lo pudimos empatar. Lamentablemente, a lo último hubo un penal. Pero el equipo se entrega, yo creo que la gente lo nota, no se guarda nada. Es lo que tenemos, es lo que somos, tratamos de dar el máximo, y en eso no tengo duda que el equipo da su máximo. Hoy recién le decía al muchacho, hay que poner la cabeza en la almohada y estar tranquilo porque no se guarda nada. Y está ahora el desafío de ir a Cruz Azul a buscar ganar, dentro de nuestra idea, con nuestras herramientas. Así que daremos todo lo posible, estamos nosotros, siempre digo el mismo mensaje porque creo que es lo que estamos construyendo, ¿no? Hoy para la institución, después de 3 años y medio, entrar a una liguilla es muy importante, muy importante. Estamos teniendo jugadores que están viviendo su primera liguilla, y estamos jugando contra equipos y rivales que son de muchísima jerarquía, que tienen como objetivo salir campeón y han jugado muchísimas liguillas. Así que nosotros estamos en crecimiento, estamos preparando para tener una columna vertebral que nos pueda hacer competir realmente de igual a igual, y estamos en ese proceso. Así que, como le dije a los muchachos, vayan a dormir con la cabeza tranquila, descansando, y veremos de vuelta cómo lo haremos, pero con la tranquilidad y la confianza de saber y confirmar que este equipo no se guarda nada.
Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches por aquí. Más allá de la cuestión anímica o de la entrega que manifiestas del equipo, que ha sido algo que reiteradas veces ha mencionado, en lo futbolístico, hoy, ¿qué fue lo que te gustó y qué crees que debes ajustar para el partido de vuelta?
Mira, ya desde el planteo, Azul era una línea 5, vino a no entregarse, a no dejar espacios. A nosotros nos cuesta. Nosotros nos cuesta cuando no tenemos espacio, cuando tenemos transición, cuando no podemos presionar y recuperar la pelota, un jugador de muy buen pie. Tenemos que jugar mejor, tenemos que presionar mejor, tenemos que intentar de otra manera. Ahora nos estamos buscando por todas las herramientas, con todo lo que tenemos. No nos podemos reprochar nada. Está Cruz Azul enfrente, no nos olvidemos. Cruz Azul es un equipo que que está acostumbrado a pelear campeonatos. Su objetivo es pelear campeonatos. El nuestro era entrar en la liguilla.
Pues es el comentario de Diego Martín Coca. Él sigue en el mismo discurso, ¿eh? Más adelante de la conferencia es donde reconoció que ya lo contactó la gente de los nuevos dueños del Atlas y que, bueno, pues hay interés de las dos partes y que ya por lo pronto están platicando y van a ver si les convence a las dos partes seguir trabajando de manera conjunta. Por lo pronto el Atlas tiene esa tarea para el próximo sábado, juego de vuelta allá en el Estadio Azteca, remontar el 3-2 con el que finalizó el juego de anoche aquí en el Estadio Jalisco. Esas son dos llaves o son dos frentes en estos partidos de cuartos de final. Los otros dos van a disputar esta tarde noche lo que será la ida de los partidos que tendremos hoy.
América Pumas, en principio de cuentas, América como local, a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca.
Así es. Y en torno a este encuentro tenemos la opinión de André Jardine, el técnico de las Águilas, que dice, pues no importa la posición en la que llegó su equipo, que en este caso es el octavo de los 8 invitados a la liguilla. Esto mencionó el técnico de las Águilas. Lo escuchamos.
Creo que empieza un torneo nuevo, ¿no? Hay que sermos directos en este aspecto y no adianta mentirmos, ¿no? Es importante, claro que sí, te da confianza, la fase regular te da funcionamiento, te da puntos, te da confianza, pero entrar de 1, de 8, de 10 te da lo mismo y lo que pasa a valer es a partir de ahora, quién va a ser la mejor equipo dentro de la cancha, va a ser la equipo que va a tener más chances de pasar a semifinales y así por consecuencia hasta el título.
Pues América, entonces en el octavo sitio, y ahí está recibiendo el día de hoy precisamente a los Pumas número 1. Y bueno, pues ya a las 7 de la noche con 15 minutos, allá en el Nemesio 10, Toluca frente al Pachuca. Y entonces ya tendremos completitos los juegos de ida de estos cuartos de final.
Oye, saludos para DCI, nos confirma, ya se acabó el partido. El equipo de Quiñones ganó 3-1 al equipo de Cristiano Ronaldo y marcó gol el colombiano mexicano, por lo que llega 29 como líder de goleo.
Ah, mira, pues ahí está. Dice por acá, saludos Emanems, por fin conocí a Manuel en una semblanza del Colegio de Periodistas, ya casi 40 años en los medios, felicidades, arriba las Chivas, atentamente el señor Gutiérrez, a ver cuándo nos cuenta anécdotas de su trayectoria, dice el señor Gutiérrez. Saludos, ¿a poco ya se anticipó mi estimado Lalo Corona? Bueno, ¿verdad? Le damos un saludote.
Rojas Lucio dice, imagina que sacas a los seleccionados de la competencia local para que al final tengas que esperar a que terminen todas las ligas, más las vacaciones respectivas que cada jugador del extranjero para contar con la selección completa es un absurdo y como tal los dueños aceptaron esas condiciones.
Gracias sí, nuevamente Jesús, al profesor Crocker, último comentario ante el compromiso que tiene el Guadalajara frente a la Fiera, mi recomendación como estratega de emergencia, lo más recomendable es para Gabriel Milito que antes de iniciar el encuentro enjuague a los Tigres. Bueno, pues ya nos vamos.
Vámonos, pásela bien, cuídese mucho.
Adiós.